Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. La aceptación de la renuncia protocolaria que el exdirector del Museo Nacional de Colombia, Daniel Castro Benítez, presentó ante el ministro de Cultura, Felipe Buitrago Restrepo, ha desatado una serie de reacciones del sector de los museos. A través de varias cartas se ha pronunciado la Mesa Nacional de Museos, el Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos, la Alianza Colombiana de Museos e incluso las directivas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Además de llamar la atención sobre la autonomía de los museos, el impacto que la medida tendrá sobre la Política Nacional de Museos e incluso el derecho a la jubilación de Castro Benítez, en todos estos pronunciamientos también se plantea una preocupación por el lugar en el que quedó ubicado el mencionado museo dentro de la reestructuración del Ministerio de Cultura. Para analizar la coyuntura y en especial este último tópico, el día de hoy hemos invitado a la artista e historiadora del arte Nadia Moreno Moya, quien en la actualidad se desempeña como profesora de la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Nadia, bienvenida a Museos en Contexto.
Gracias, William, por la invitación y gracias a la emisora y al programa Museos en Contexto por la invitación.
Es habitual en nuestro programa preguntar al inicio de nuestra sesión quién es nuestro invitado, quién es nuestra invitada. En ese orden de ideas, ¿quién es Nadia Moreno Moya?
Bueno, actualmente soy profesora de la Escuela de Artes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, hace casi 2 años. Mis estudios de pregrado son en artes plásticas y mis estudios de posgrado han sido en el ámbito de los estudios culturales, la historia del arte. Y digamos que en los últimos 20 años o los 20 años de ejercicio profesional he estado cerca del ámbito de los museos, de la política pública, particularmente desde la administración distrital, es decir, desde Bogotá, donde ejercí la mayor parte de mi carrera profesional.
Tú, como muchas otras personas que han sido entrevistadas en este programa, pertenecen al proletariado museológico nacional. Iniciaste tu relación con los museos en los grupos de guías. Cuéntanos brevemente esa experiencia en el grupo de guías de lo que hoy se llama Museo de Arte Contemporáneo Miguel Urrutia y luego en el grupo de guías del Museo Nacional.
Bueno, estamos hablando ya de hace bastante tiempo, estamos hablando de finales del siglo pasado, o sea, 1999 e inicios de este siglo. Y en ese momento, pues, yo percibo que esa era una de las experiencias más maravillosas para iniciar el trabajo en los museos, porque no se asumía el trabajo de intermediación educativa como simplemente una transferencia de contenido, sino que estábamos asumiendo la labor en los museos como una labor docente dentro de la formación no instituida o formal como es la universitaria. De hecho, mi vocación docente viene de ahí, viene de ese paso por esos grupos, y yo tengo una recordación maravillosa de esa época, todavía tengo mucho afecto por esa época, porque siento que teníamos un compromiso decidido realmente. Y en el Museo Nacional era un grupo supremamente interesante, un grupo interdisciplinar, un grupo de muchas disciplinas, que estaban tratando de justamente hacer formas de apropiación y de mediación con esas colecciones que en ese momento yo siento que eran novedosas, ¿no? Que eran inéditas, que eran disruptivas, que estaban apostando muchas cosas en ese momento. Por supuesto, con el tiempo, yo trabajé un tiempo adicional en el Museo Nacional, donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, William, y luego, bueno, yo me fui yendo más hacia el ámbito de la política pública. Pero digamos que creo que las cosas son un poco diferentes para los egresados de artes. Era una época en donde no había pregrados de historia del arte, ¿no? Entonces, ese ámbito de trabajo fue para mí una extensión de mi formación, sin duda, de pregrado en investigación y en formación de historia del arte, literalmente, que yo valoro mucho en mi trayectoria.
Vamos al tema de fondo. Esta coyuntura tan paradójica, con cierto grado de opacidad, sobre el destino de la Política Nacional de Museos. Desde tu perspectiva, ¿qué representa Daniel Castro Benítez dentro de ese contexto? Amada Pérez, en una entrevista anterior, señalaba cómo pues él pertenece a una élite burocrática, museológica, que arranca, digamos, su gobierno o su administración a mediados de los años 90, precisamente en el momento en que tú pasas por estas instituciones que mencionaste, la Biblioteca Luis Ángel Arango y luego el Museo Nacional de Colombia, con la llegada a la dirección del Museo Nacional de Elvira Cuervo de Jaramillo. Y, digamos, se extiende más o menos por 25 años y eso coincide con la evolución también y con la llegada a la administración pública de una élite, también, sobre todo en el ámbito de Bogotá, que va a estar muy, digamos, muy referenciada, muy signada, digámoslo así, por la Constitución de 1991. ¿Qué dirías tú?
Pues yo diría que dentro de la trayectoria del Museo Nacional, Daniel vendría siendo, en mi opinión, el primer director, o si no el primero, o pues dentro de su historia reciente, que forma parte del ascenso de esa burocracia. Es decir, que viene justamente a trabajar en el ámbito de la educación, que va escalando, digamos, en la estructura administrativa y de jerarquías dentro de los museos, y llega pues a la dirección, ¿no? Después de esos 25 años, ¿no? No es la historia, por supuesto, de Elvira Cuervo de Jaramillo, no es la historia tampoco de María Victoria. Entonces, digamos que viéndolo hacia atrás, para mí, para mi generación, yo tengo 43 años en este momento, su llegada a la dirección representaba la posibilidad de que alguien haciendo carrera entre los museos pudiese llegar a la dirección de un museo, ¿no? Que no viniese, pues, de las lógicas políticas a la dirección, sino que se podía llegar a través de ese esfuerzo y sostenido dentro de los museos. Sin embargo, yo también creo, es un comentario adicional, también creo que él es de esas personas, como yo también lo siento, que estuvimos fuertemente impactados por la Constitución del 91 y que justamente se van incorporando y van agenciando parte de las luchas de la cultura como derecho. O sea, creo que él sí forma parte de esa generación que yo la veo diferente, por ejemplo, a la de mis estudiantes, ¿no? Que con los cuales ya me llevo 20 años. Entonces, esa larga lucha, digamos, que se vino dando desde los 91, hoy parece naturalizada, ¿no? Pero que realmente costó mucho trabajo y creo que él sí forma parte de eso. Sin embargo, digamos que en los últimos años yo percibí un Daniel Castro que ya estaba en la estructura alta del poder, digamos, del museo, y no percibí como un agenciamiento disruptivo, como esa continuación que sí supuso en los 90. Yo recuerdo muy bien que él hizo en la sala didáctica de la exposición de Picasso, recuerdo muchas de sus propuestas didácticas en su momento que eran bien, digamos, novedosas en esa época, ¿no? O sea, se instalaba discusiones sobre la educación en museos que resultaban novedosas dentro de la estructura más, digamos, canónica museal, ¿no? Digamos, no hablando de museos universitarios o museos pequeños, sino el Museo Nacional y museos como el del Banco de la República. Entonces, la última parte la siento ya de una persona que está sentada en el poder, digamos, sin estar agenciando como las nuevas dinámicas que implica un museo como el Museo Nacional. Tengo que decir entonces, en resumen, que veo un arco como entre un actor que agencia cosas novedosas, disruptivas al interior, pero que se va incorporando al establecimiento, a un establecimiento cultural que no quiere arriesgar cosas.
A ver, te hago una pregunta con veneno. En algún comentario, digamos, que hemos hecho con varios colegas, se planteaba que Daniel era una figura de contención, porque no hay que desconocer que el contexto ideológico en el que Daniel llega a la dirección del museo es un contexto muy pugnaz, no es el contexto, digamos, de ese agenciamiento muy afincado en la Constitución del 91, como decía, y de cierta autonomía museológica de ese periodo. En ese sentido, ¿no se podría interpretar precisamente como un director de museos que le toca moverse en aguas muy peligrosas, digámoslo así?
Pues yo diría que con este gobierno debe ser muy complicado ocupar ese lugar. Primero, debe ser muy complicado, ¿no? O sea, tengo como una serie de posturas críticas con la orientación de la política cultural de este gobierno, pero creo que desde antes con unas reformas que se hicieron en el museo, unas reestructuraciones desde el gobierno anterior, el Museo Nacional comenzó a tener una relación distinta con el ministerio. Yo tengo la percepción de que antes el museo tenía mayor autonomía, es decir, cuando yo trabajaba en el museo y un tiempo adicional, estoy hablando de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Pero, digamos, pese a eso, la percepción que yo tengo es que después de esos cambios, que en este momento no recuerdo exacto el año, pero hay uno, recuerdo muy bien que estaba en Suárez ahí, en la Secretaría General del Ministerio de Cultura y ciertas personas, hay unos ajustes que van inclusive cambiando fuertemente la imagen institucional. Hoy en día uno entra a la página de internet del Museo Nacional y pesa sobre todo el logo del gobierno, la imagen institucional del Ministerio de Cultura. Se impone, digamos, más claramente la autoridad del Ministerio de Cultura sobre el museo, pese a que el museo, como todos sabemos, es una unidad administrativa especial en la estructura del Ministerio de Cultura. Entonces, yo siento que en los últimos años, pero antes inclusive de la llegada de Duque al gobierno, a la presidencia, ya venía un proceso de intentar someter el museo a los designios, a los intereses del ministro o la ministra del momento. Lo siento, antes inclusive de este gobierno.
Vamos a la tercera parte de nuestro programa, porque ya avanzaste en el primer tema que quería tocar en esta tercera parte, el tema de la reestructuración del ministerio. Ese proceso que acabas de describir no tiene que ver necesariamente con la voluntad política del exdirector del museo, porque además hay que tener en cuenta, si tú le dices, él es un director de carrera museológica, y dado el ordenamiento oligárquico de nuestra cultura, digamos de gamonalista en general de nuestra cultura, la autonomía no está diseñada institucionalmente, sino que se da a partir del capital político, el capital social del director o la directora. Eso era lo que ocurría, me parece a mí, con Elvira Cuervo de Jaramillo. Ella le podía decir no al ministro o no a la ministra, no a partir de esa estructura institucional, sino de su capital político. ¿Cómo ves ese asunto que es tan interesante?
No, totalmente de acuerdo. Es decir, lo que yo creo es que Daniel Castro y la llegada a la dirección representa lo interesante de poder llegar a la dirección a través de esa carrera, pero el anverso es complejo. Y es que no pareciera tener el suficiente capital político para contrarrestar las fuerzas que suponían las ministras. Digo las, porque incluyo a Mariana Garcés y a Carmen. Entonces, ante esa situación es la que yo veo que él pierde esta posibilidad transformadora, sino que tiene que formar parte ya de la estructura de poder en la cual él no tiene ese capital para poder contrarrestar, justamente.
En la conversación preparatoria de este programa, hablábamos del perfil de la nueva viceministra de Economía Naranja, de Creatividad y Economía Naranja, Adriana Padilla Leal. Quisiera que completaras este análisis que has hecho de la reestructuración del ministerio, hablando un poco de ese perfil, de quién es ella, qué representa, de dónde viene y efectivamente cómo se articula a este nuevo periodo tan complejo de la política cultural?
Bueno, antes de hablar de la nueva viceministra, que valga la aclaración, ese cargo solamente ha tenido 3 personas allí, ¿no? Antes de hablar de eso, yo creo que es importante recordar qué reestructuración ha tenido el ministerio en ese sentido. Lo primero es como que tenemos que recordar, porque estamos hablando de una reestructuración que genera un cambio drástico frente a lo que venía haciendo antes el ministerio. Por supuesto, el ministerio ha tenido reformas sucesivas en su arquitectura institucional, pero digamos que esta última es muy significativa y es la creación del viceministerio de Economía Naranja, justamente. Y esa reforma se hace 2 años, estoy hablando del decreto 2120 del 15 de noviembre del 2018, que crea ese viceministerio. Y el asunto es que dentro de la organización de la economía naranja, es decir, de la creación del Consejo Nacional, ese viceministerio vendría siendo el ejecutor de la política en el ministerio y el encargado de reportar adicionalmente o llevar casi que, no diría que una secretaría técnica propiamente dicha, pero es el que lleva la batuta además dentro del Consejo Nacional de Economía Naranja. Entonces no es cualquier cargo, ¿no? Ese cargo es de la primera línea del ministro, que como sabemos el ministro actual pues es uno de los autores de esta propuesta, pero antes de que esto se insertara en la política nacional, la política de Estado, de gobierno, perdón, del actual gobierno de Iván Duque, el tema de la economía naranja había sido ya inscrito, instalado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo recuerdo que la primera entidad en plantear esta problemática había sido la Cámara de Comercio. Adriana ocupó ese cargo, de hecho, ella ocupó la dirección de Industrias Culturales y Creativas en la Cámara de Comercio. Entonces, lo que estamos viendo para mí es como una puerta giratoria entre el sector privado y el sector público, ¿no? Una persona que venía de un rol similar, no el mismo, por supuesto, y que pasa al sector público y que lo hemos visto en otros sectores en Colombia, por supuesto, pero que en cultura no era así. Las personas que llegaban a las direcciones del Ministerio de Cultura, no existía ese viceministerio, que es un cargo que está por encima de la Dirección de Artes, por ejemplo, venían más impactados justamente por las transformaciones de la Constitución del 91, la creación del Ministerio de Cultura, las apuestas de la cultura como derecho, con perspectivas muy diferentes, sin duda. Entonces, sí veo que esa llegada allí, e incluso la de Juliana Restrepo, la nueva directora del museo, sí representa una nueva burocracia de Estado que está completamente incorporada con las lógicas de la gobernanza público-privada y que están introduciendo fuertemente en la lógica de la política cultural pública esas apuestas, ¿sí? Ahí veo un cambio radical, radical del perfil de esta persona. Adriana Padilla tiene una trayectoria larga, por supuesto, en el sector cultural público. Fue la jefe de comunicaciones del antiguo IDCT varios años, si no recuerdo, estuvo casi 10 años. Pasó posteriormente a la Cámara de Comercio, ejerció este cargo. Luego pasó por la Gilberto Alzate Avendaño, donde estuvo justamente a cargo de la creación del Distrito Cultural del Bronx, pues es decir, la gestión y el liderazgo, digamos, de ese proyecto desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con lo cual estamos hablando de una persona que viene justamente desde atrás de todas esas apuestas por la industria cultural y creativa. En el caso de Juliana hay algo también parecido, diferente, pero lo que estoy viendo es una conexión público-privada que nosotros no habíamos visto antes, por lo menos de manera tan nítida en la burocracia del Ministerio de Cultura.
Se podría decir, para plantearlo en términos dicotómicos, hemos pasado de una política cultural cuyo horizonte ideológico más ambicioso era la construcción de derechos culturales a una política cultural cuya ambición más grande es la articulación de la economía de mercado a la producción cultural.
Yo diría que efectivamente la ambición de los derechos culturales, esa fue la ambición, yo digo, de los que nos tocó ese impacto tan fuerte que fue los 90, y poder generar una estructura administrativa, ¿sí?, y unas políticas que a través de mecanismos de convocatoria, participación, sistemas de cultura, generaran las condiciones para ejercer el derecho cultural, ¿sí? Lo cual nunca ha sacado por fuera la sostenibilidad económica. Es decir, de hecho, siempre la sostenibilidad económica ha sido un criterio con mayor o menor relevancia para la participación de recursos y para las alianzas entre el sector público y organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo. Lo que yo veo es que, de alguna manera, la obsesión o la obsesión de generar dentro de los índices de la economía nacional, reportarlos como producción, como producto interno bruto, el capital cultural, el capital que genera el sector cultura y artes, ¿sí? Que por supuesto hay que generar programas para poder construir datos, reportar cómo inciden en el PIB, cómo efectivamente ahí se genera una economía importante en el país, ha dominado, o sea, hay un discurso economicista que se ha tomado la agenda de la política pública en el ministerio y que intenta dominar la lógica general, tanto así pues que cambió la arquitectura institucional. No es la primera vez que hablamos de economía creativa, no es la primera vez que hablamos de industrias culturales, es como un viejo concepto con un nombre nuevo, que es economía naranja. Por supuesto, con otras formas de creatividad nuevas, pues claro, unas tecnológicas y otras que no existían hace 20 años.
Una de las preocupaciones fuertes que tiene sobre todo el sector de museos es que este tipo, digamos, de concepción está planteado, digamos, de concepción de economía creativa, está muy ligada, por supuesto, a las formas de producción cultural más fácilmente asimilables al régimen industrial, la televisión, el cine, eventualmente el teatro, pero aquellas prácticas artísticas, digamos, los festivales, perdón, los carnavales, pero aquellas prácticas artísticas como las artes plásticas, efectivamente como los museos, y otro, digamos, otra serie de prácticas, digamos, del orden municipal, del orden regional, que no se articulan tan fácilmente, que no tienen la capacidad institucional, van a quedar por fuera. ¿Qué dices tú?
Ese es un tema siempre muy complicado. O sea, las artes plásticas y visuales siempre son como la excepción de una regla que intenta ponerse a todas las artes escénicas, ¿no? Que también tiene sus diferencias, por supuesto. Nunca va a ser igual un grupo teatral en el Pacífico colombiano que está agenciando a través de las prácticas del teatro su memoria frente a las obras que se presentan en el Teatro Colón o en el Julio Mario Santo Domingo. Con sus evidentes diferencias, las artes plásticas y visuales tienen una la construcción de la llamada cadena de valor en este ámbito de producción, en el ámbito de prácticas, es diferente. Es bien diferente. Entonces, eso es para personalmente es uno de las cosas que más me preocupa, porque justamente lo que se intenta es poder homogenizar a través de un modelo que viene muy desde del ámbito de la música, por ejemplo, que ha funcionado evidentemente varios de estos, por ejemplo, plataformas aéreas, digamos, de productores musicales, etcétera, llevarlo al ámbito de las artes plásticas y visuales. De hecho, Adriana Padilla viene de una dirección que fue clave para para el BAM y todos estos eventos que ha liderado Cámara de Comercio para producción de música, por ejemplo. Pero eso es una lógica completamente diferente.
Se nos acabó el tiempo, Nadia. En un momento crucial de nuestra charla. Muchas, muchas gracias por tu generosidad. Creo que has iluminado de manera muy profunda, muy profusa, la coyuntura que estamos viviendo. Muchas gracias por tu entrevista.
No, gracias nuevamente a ustedes por la invitación.
Así hemos llegado al final de esta emisión, con la producción sonora de Julián Estibón Moreno Velosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto. Para Colombia, América Latina y el mundo. Thank you.